quería preguntar, si se me permite, es cómo esta fragmentación del movimiento obrero, digamos, en varias centrales obreras, como parece que va a suceder a partir de octubre, cómo repercute, digamos, en los trabajadores, en su vida diaria, en las mejoras salariales, en la mejora de condiciones de trabajo, digamos. Por más allá de estas disputas, me parece que es también importante un poco explicar y analizar cómo repercute en el trabajador a diario.
Ahora, no es una fragmentación de los trabajadores.
No, de los
representantes. Yo digo, hay una fragmentación del campo popular. Se dividió lo más sentido y lo más querido que teníamos, que eran nuestras madres, digamos. No existe una sola agrupación madre de Plaza de Mayo. Se dividió el movimiento universitario, ¿no? En realidad, acá ha habido un fenómeno que tiene que ver... Primero que nada, hay un debate ideológico muy importante en nuestra sociedad.
Claro.
¿No? Esto hay que instalarlo. No hay que tenerle miedo. No, es muy sano, es muy sano, ¿no? Hay que bancarse una sociedad que se propone... múltiples caminos para resolver un desafío histórico que tenemos entre manos. Hay que bancarse la pluralidad táctica del campo popular y lo que eso constituye.
No, está bien, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que hay es un retorno imparable de la política y de la, no solo de los desafíos de las posibilidades y también de los enormes problemas que eso genera. El proceso de fragmentación. Al principio decía Montequiviñera, en realidad también tiene profundas razones históricas. La condición natural de la CGT desde su constitución, incluso en la etapa anterior, previa a la FOR, a la USA, a la COA, tiene que ver con la fragmentación. Contradictoriamente, en la Argentina hay grandes sindicatos por rama de industria, hay importantísimos sindicatos. Podemos discutir el tipo de práctica, cuál es el carácter de su organización, qué tipo de participación tienen los trabajadores, cuál es el grado de movilización. Todo eso seguramente lo podemos discutir. Lo que no podemos dejar de reconocer es que la fragmentación no afecta el desarrollo de muchas actividades y de la aparición y consolidación en muchos casos de importantes sindicatos. La actividad ferroviaria es una expresión de eso. Cuando Néstor asumió en 2003, los maquinistas ferroviarios éramos 1.900, hoy somos 6.000. Y la situación de la Unión Ferroviaria, que era penosa, que era tan penosa como la nuestra, la del conjunto de los trabajadores ferroviarios, que habíamos pasado de ser 120.000 a ser menos de 25.000, y la Unión Ferroviaria tenía alrededor de 17 o 18.000 y tiene más de 40.000. Es decir, que más allá de los avatares de cada sindicato, la dinámica incluso de cada sindicato, su propia realidad, acá ha habido una consolidación de muchas de esas actividades y la aparición de importantes sindicatos. Después vemos lo que es particular. Yo lo que analizo es lo grueso. La situación de camioneros. El camionero pasó de ser 100.000 hace unos 10 o 12 años atrás a ser más de 200.000. Y ese fortalecimiento de los sindicatos por rama de industria me parece que es un proceso que también lo tenemos que ver como tal. Hacia adentro de esos sindicatos y también en relación a la aparición de muchos fenómenos nuevos. La UTA, por ejemplo, el proceso de la UTA que analizábamos antes y la aparición del sindicato autónomo, califiquémoslo de esa manera, alrededor de 6.000 compañeros organizados en una actividad estratégica como la del subterráneo. Esos son los procesos que nosotros tenemos que ver y las múltiples posibilidades de esos procesos.
Muy bien, estamos escuchando a Daniel Mayo y también está con nosotros Carlos Chiles. Ellos expresan dos posturas dentro del movimiento obrero. Estamos aquí compartiendo la...